Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Ocho minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes 12 de enero. Helador.
Ha hecho mucho frío. Yo diría que ha hecho todo el frío. Ya no va a hacer más, tranquilos. Ya está. Tú mirabas el termómetro cada 5 minutos para ver cómo se encogía el mercurio, que puede llegar a encogerse. No es lo único que se encoge con el frío, ¿eh? Pero el mercurio llega un momento que dice, vale ya, no puedo más.
No puedo más.
Hay que tomárselo con humor, ¿eh? Hay que poder, que poco a poco le vamos ganando terreno con el paso del tiempo a la ola de frío polar que nos azota. De madrugada, las mínimas se han desplomado alcanzando los 12 grados bajo cero en la región, 10 por debajo de lo habitual en esta época. En Soria, yo solo de pensarlo, que en fin, me congelo. Se han llegado a los 16 negativos y en Cuenca a menos 14. Ahora mismo, aquí, en Ciudad de la Imagen, tenemos 5 grados bajo cero. Sin duda ha sido la noche más gélida de los últimos años en nuestra región, unas temperaturas que favorecen la aparición de hielo en las aceras y las calzadas, que siguen llenas de nieve y que ha dejado la borrasca Filomena. La Comunidad de Madrid espera acercarse a la normalidad al final de esta semana, pero no del todo. Enrique López es el consejero de Interior.
Creemos que en torno al fin de semana y el inicio de la próxima semana estaríamos ya en una fase de recuperación de esa normalidad, teniendo en cuenta que esta regularidad no va a ser al 100%.
No cogen el coche, salvo que sea imprescindible, lleven cadenas y caminen con mucho cuidado, por favor, a modo de pingüino.
El siguiente paso está muy claro.
Pasito a pasito, suave, suavecito.
Pues eso, despacito, como canta Luis Fonsi, tenemos que andar para evitar caídas. Dicen los expertos que hay que caminar pues como los pingüinos. Luego Carolina de Miguel, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación, nos va a decir cómo. Según datos del 112, entre las 6 de la mañana de ayer y las 6 y media de la tarde se atendieron un total de 411 incidencias por caídas. Y acabamos de conocer que el SAMUR y los bomberos han realizado 400 intervenciones relacionadas con caídas, muchas de ellas. Despacito también van llegando los camiones a Mercamadrid, que hoy ha reabierto sus puertas tras la nevada. En un rato vamos a hablar con Ainhoa García López, que es la directora de Relaciones Externas de Mercamadrid. Y en nada, charlamos también con el capitán González de la Oficina de Comunicación de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que no paran de trabajar. Quienes no paran tampoco y lo que les queda son los empleados de las aseguradoras debido a los daños que muchos de sus clientes habrán tenido que dar por el temporal. En casa, en el coche, ¿qué nos cubren los seguros? Abrimos consultorio de Legalitas hoy con el abogado Joaquín Martínez Zaedo. Si quieres que responda alguna de tus dudas o preguntas, nos las puedes hacer llegar a nuestro número de WhatsApp 628 091 117. Miguel Aguado hoy en su Ecología de Andar por Casa nos habla del cambio climático y se incide, de cierta manera, en la nevada que estos días estamos teniendo. Vamos a cerrar con Ramón Paso, director y autor de la versión de La importancia de llamarse Ernesto, un clásico de Oscar Wilde. Esto y muchas otras cosas con conexiones que tenemos por distintos puntos de la región con nuestros corresponsales hasta la 1 de la tarde. Pero antes, como siempre hacemos, rueda de redacción. Y empiezo con Gloria Talavera para saber la efeméride del día. Gloria.
Sí, hoy es 12 de enero, ¿verdad, Nieves Ortiz?
Sí.
Bien, pues cada 12 de enero se cumple el feliz aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja. Y este que estamos escuchando es Joan Manuel Serrat, Nieves, porque es uno de los artistas que ha tenido la oportunidad de actuar en el interior de este lugar. Fue en el año 2009, pero además cada año para celebrar esta efeméride se organiza un festival en el que a lo largo de estas décadas han participado cantantes de diferentes como Carreras, Estrella Morente o Pablo Alborán. Te puedes imaginar que en este 2020 no se han podido realizar casi visitas ni también este festival, así que estamos celebrando que hace 62 años, el 12 de enero concretamente de 1959, cinco jóvenes descubrieron esta maravilla. Eran cinco amigos adolescentes que se subían una tarde a un monte a cazar murciélagos desde una pedanía nerjeña cercana de Maro. Se dirigían a la cueva del cementerio, cerca de la actual cueva de Nerja, y la idea era coger simplemente alguno de estos animales, pero se encontraron con que una bandada de estos mamíferos entraba al interior de una roca, se perdieron y los cinco amigos buscaron y hallaron una cavidad entre unas estalagmitas. No podían acceder al lugar, así que decidieron volver al día siguiente, armados con martillos, con palas y con linternas, para buscar la bandada de estos animales. ¿Y qué se encontraron? Pues con esta maravilla, con la cueva de Nerja. En el año 2019 fueron más de 400.000 personas las que la visitaron, y actualmente un tercio de la superficie es visitable. En el año 2006 se declaró bien de interés cultural. Este año, lógicamente, pues prácticamente nadie la ha podido visitar.
62 años hace de aquel descubrimiento de la cueva de Nerja de esos cinco jóvenes. Claro, y no son tan jóvenes, hay cuatro supervivientes, uno de ellos falleció. Vamos a saber también, Clara Esteban, el santoral de este 12 de enero.
Pues hoy es San Benito Biscop. Nació en Inglaterra en el siglo VII, fue monje, fundó un monasterio famoso por su biblioteca y vivió una epidemia que acabó con muchos de los monjes de su monasterio. El nombre es de origen latino, proviene del latín benedictus y significa bendecido. Hay 2022 Benitos en España. También celebramos Santa Cesárea, reconocida como la anciana, para diferenciarla de Cesárea la joven, que es posterior. Fue abadesa del monasterio de Arles y allí tiene una estatua que la recuerda. Cesárea significa perteneciente al César, que a su vez significa cabellera. Nació como un apodo y así se quedó Julio César, que es por el que la operación quirúrgica para extraer un recién nacido pues de forma no natural pues recibe ese nombre, porque se dice que Julio César pues nació así, nació por cesárea. Bueno, vamos a felicitar también a las 1.437 mujeres que en España llevan este nombre.
Qué curioso. Bueno, vamos a saber también quién cumplió años. Hoy años. Belén Almonacid, buenas.
Pues hoy tenemos que felicitar a José María Flotats, actor y director teatral español. Nació el 12 de enero del año 1939, está cumpliendo 82 años y lo está cumpliendo como debe de cumplirlos un actor, sobre las tablas de un escenario. Todo aquel que quiera disfrutar de su magia solo tiene que pasarse por el Teatro de la Comedia hasta el próximo 14 de febrero. Allí está dirigiendo y protagonizando El enfermo imaginario de Molière. Decimos que cumpleaños José María Flotats, no es el único. Hoy felicitamos también a Melanie C., la Spice deportista. Nacía un 12 de enero del año 1974, está cumpliendo 47 años y lo hace con un nuevo disco bajo el brazo. Lo publicó justo a finales del año pasado, de 2020, un disco con el que ha confirmado una gira europea que la traerá también a España. Todo esto será a partir de mayo de este año, de este 2021. En la promoción, por cierto, del disco, ha dejado caer que no es tan descabellado que las Spice Girls volvieran a grabar juntas. Eso no lo sabemos, así que de momento nos quedamos con su música.
Estamos muy deportistas, pero muy abrigaditos también, ¿eh? Esto, Carlos Honorato me mira de reojo. Ahora te pregunto a ti qué le vamos a decir a los oyentes sobre el Twitter, pero antes voy a saludar a Carmen Martín Tejeda, que nos trae el refrán del día.
En el mes de enero las noches son muy claras, el aire es muy cristalino y podemos ver a mucha distancia con gran nitidez. Contemplar la luna en este mes es un precioso espectáculo. Estas noches tan transparentes son indicio de heladas, pero el espectáculo visual compensa el frío. Por eso el refrán para hoy nos dice: no hay luna como la de enero, ni amor como el primero.
Qué bonito. Bueno, pues Sergio Martín Romo, ¿qué le preguntamos hoy a nuestros amores, a nuestros oyentes?
Pues hoy una de esas cosas que guardas por si algún día te sirve para algo. ¿Qué acumulas en tu trastero o en el fondo de un armario o un cajón porque piensas que lo vas a utilizar en un futuro? ¿Qué te has resistido a tirar o qué es lo más raro que has visto que algún vecino tiene metido en el trastero o incluso en su plaza del garaje? Y tú dices, ¿y esto para qué? Mensajes escritos, notas de voz en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Teléfono al que desde ayer estaban llegando también algunas cuestiones sobre la incidencia que estaba teniendo los efectos Filomena en Madrid. No solamente en la capital, todos los pueblos, los 179 municipios de la región, están afectados por la nieve y, por cierto, estoy leyendo uno de una usuaria de cercanías que dice que está que trina. Y es que, Carlos Honorato, buenas.
Buenos días.
Es que está fatal la cercanía. A ti te ha tocado en metro.
Sí, el metro hoy, un cuartito de hora de parada. Pero bueno, hay que tomárselo con deportividad.
Bueno, sí, paciencia.
En todo caso. Oye, que estaba escuchando ahora a Sergio Martín Romo y yo pensaba, objeto inútil que hace a lo mejor dos semanas decías que tenías en el trastero y tal. Una pala. ¿Ves?
Ah, ya.
Pues ya no es tan inútil.
Ya.
Así que para todos aquellos que os da por tirar, ordenar, organizar los trasteros, que sepáis que los trasteros están para que haya trastos.
Muy bien dicho, sí. Pero
cualquier cosa.
Que tú has sacado la pala del trastero, que ya lo sabemos que has estado ahí con
No. Fue de una obra que está al lado de mi casa. Es curioso. Nos la dejaron prestadas. Bueno, a ver, que no lo sé. No lo sé si estáis muy al tanto, pero resulta que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista marca hoy máximos. En plena ola de frío. Bueno, para todos aquellos que os digan, pues el precio este mayorista no influye, sí influye. Hasta el 35% en el precio final de la factura que nos llega a casa. Pero solo sobre el 35%, porque el resto, el 40% son peajes.
¿Cómo qué?
Pues peaje pues puede ser lo que pagas por el contador, lo que pagas por la cuota, por la contratación que tengas de tu potencia. Este tipo de cosas de gastos fijos que hay, 40%. Y un 25% impuestos. Pero eso en España. Luego en otros países de Europa pasan cosas diferentes. En otros te meten un impuesto a la televisión, en otros te meten un impuesto a otra cosa. Y entonces, ahora hay un movimiento europeo que pide una armonización de las tarifas en toda Europa. A ver si conseguimos que, siendo europeo, miremos la factura y tenemos que a ver si corresponde lo que gastamos con lo que realmente pagamos.
Primero entenderla y, hombre, sí, eso estaría bien si luego se nota un poquito en el recibo.
Bueno,
si nos aunamos con los europeos, que sea para bien.
Pues no lo pido yo, lo pide el máximo accionista de Endesa. O sea que, fíjate, esto va así. Así que la pregunta de hoy en arroba buenos días OM en Twitter es: ¿crees que a nivel europeo sería necesaria una armonización de las tarifas? En cristiano, que si Europa tiene que meter mano en esto y decir, venga va, vamos a hacer todos lo mismo como con las vacunas. ¿Crees que a nivel europeo sería necesaria una armonización de las tarifas? ¿Sí o no? De momento ya han empezado a votar los primeros y ya te digo que el sí gana de...
por goleada.
100%.
Bueno,
a ver si hoy, por un día, sale el 100% que sí. Es que sí.
¿Has apostado algo? Porque luego
sí,
ya saben que te boicotea.
Sí. He apostado porque sé que justo lo digo y ahí llega el boicot de alguien que solo para fastidiar le da el no.
Oye, ¿que te gusta Britney Spears?
Sí.
Vale, pues vamos a abrir con ella, Juanjo. Ha llovido, ¿eh? 1999 y Britney Spears lanzaba su primer álbum, Baby One More Time, con el que vendía 30 millones de copias en todo el mundo, consiguiendo su primer disco de diamante. ...1999, Carlos, pero es que hace más de 20 años de esto... parece que fue ayer...
...22 años
y sí, estábamos tú y yo ahí bailando en la discoteca...
...hombre, yo no había nacido...
...eras una efeméride... ...1999... una vez más, ese One More Time, aquí estamos, los del Buenos Días Madrid. Gracias a todos los compañeros, aquí estamos muy a tope en el Buenos Días hasta la una de la tarde. Le mando un besazo, le mandamos todos un besazo a Eli del Valle, que está en el Valle, un beso. Y también a Belén Almonacid, que está también en su Valle. Así que están ahí a tope, dándonos mucha fuerza, mucha energía y currando de lo lindo. Un
teletrabajando.
Beso. Teletrabajando, que como ellas hay un montón de gente ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
10 y 25 llevan sin parar de trabajar desde la medianoche del viernes. Hablamos de cientos de efectivos de la UME, a los que vemos casi siempre pala en mano, rescatando coches en la M30, el M40, limpiando los accesos a los hospitales, ayudando a que el aeropuerto de Barajas o Mercamadrid estuvieran a punto lo antes posible. Del último, por cierto, el Banco de Alimentos de Madrid, aunque lo suyo es un suma y sigue. Vamos a hablar con el capitán González de la Oficina de Comunicación de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Capitán, buenos días.
Hola, buenos días.
A sus órdenes, ¿se dice así?
Se dice así, sí.
A ver, ¿qué tenemos que hacer? Porque queda mucho por hacer, capitán.
Queda bastante por hacer, la situación ha sido complicada, pero bueno, poco a poco estamos saliendo y nada, arrimar todos un poco el hombro y con los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid que están trabajando muy bien, en unos días esperemos que esto solucionado.
¿Cuáles son los puntos clave donde hay que enfatizar ahora esas labores para intentar, ¿no?, recuperar la normalidad poco a poco?
Bueno, la verdad es que una vez que se han despejado ya los viales de acceso, de circunvalación, un poco los puntos críticos que eran los accesos a los hospitales para las urgencias, para los vehículos que tenían que transportar esa calefacción necesaria o ese oxígeno y los centros logísticos, el acceso a las grandes estaciones o Mercamadrid, como bien ha dicho, pues poco a poco se trata de recuperar un poco la normalidad en todos los lados. Ahora mismo los viales principales están bien, pero digamos que las zonas interiores de las ciudades es lo que está peor. Entonces el plan es ir poco a poco desde Madrid centro, desplazarnos ya a los pueblos del sur que estamos empezando con ellos y salir de esto cuanto antes.
Sí, porque hay que además decir que el sur fue donde entró Filomena, esa borrasca, y donde además cayó de lo lindo. Entiendo que allí, que tampoco están acostumbrados a esas nevadas como en el resto de la comunidad, la verdad, pues es donde ahora también se hace necesaria la intervención de los militares. Claro, hay una cuestión y es que se puede hacer lo que humanamente se puede con unas palas, pero claro, los quitanieves es que no pueden entrar a todos los puntos. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, por las dimensiones, ¿no?, de las máquinas y demás, y por eso es tan necesaria la labor humana que están haciendo los militares en este sentido.
Sí, efectivamente. Como bien dicen, las quitanieves pueden llegar hasta donde pueden llegar, y nos ha pasado en muchos lugares que, por ejemplo, en los hospitales, los accesos a determinadas zonas no había sitio, materia para que pasaran las máquinas, y ha habido que hacerlo con mini máquinas que tenemos, que son palas de reducido tamaño, o el personal humano que ha tenido que ir con la pala y hasta que se ha despejado la zona. Uh-huh. También nos ha pasado eso, perdone, sí, en Barajas, sí, en los aparcamientos de los aviones, que debajo de los aviones tampoco se podía trabajar con máquinas, que ha tenido que ser todo labor a mano.
Claro. ¿Cuántas horas puede llevar, pues no sé, despejar el acceso a un hospital?
Pues depende. Mire, por ejemplo, el sábado que nos desplazamos primero del Gómez Ulla al Gregorio Marañón y luego a La Paz, pues lo que se convierte en un trayecto de 15 minutos, igual tardabas 2 horas, porque de camino te cruzabas con un montón de gente que tenía problemas, tratabas de ayudar a todos, intentabas echar una mano a lo que podías, pero teníamos la urgencia de ir al otro hospital para dejarlo limpio, las urgencias cuanto antes. Entonces nos cae un poco la espina clavada de la gente que por el camino, la que no era más grave, no podíamos atender en ese momento, porque no era materialmente posible.
Es verdad que la OME, sois tan solidarios que además agradecéis también que no habéis actuado solo, estáis haciendo hincapié en eso, ¿no?, que ha habido muchísima gente que está y sigue ayudando para que podáis desempeñar vuestra labor, Guardia Civil, Policía Nacional, bueno, en fin, muchísimas más personas.
Sí, sí.
Que
por supuesto, no.
Están trabajando también de lo lindo.
Eso es, los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, nuestros compañeros del Ejército de Tierra, que cada vez se están incorporando más al trabajo. Tenemos un pequeño destacamento del Ejército del Aire que está echando una mano en Getafe. Hay muchísima gente y a veces parece que quedan un poquito más ahí en la sombra, pero somos muchos los que estamos trabajando.
Uh-huh. ¿Son efectivos de todos los puntos de España? ¿Cuántos han tenido que venir aquí para poder tener eso, echar una mano, ¿no?, para que Madrid vuelva a recuperar la normalidad? Porque hemos sido de las comunidades más afectadas por Filomena.
Sí, efectivamente. Tenemos apoyo de los batallones que tenemos repartidos por el resto de España. Ha venido gente desde León, de Zaragoza, se ha desplazado de Valencia a apoyar a los de Zaragoza, que están ahora también teniendo actuaciones en el sur de Aragón, han venido los de Sevilla, estamos todo lo que podemos trabajar, estamos aquí apoyando.
Uh-huh. Capitán, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa van a visitar la base de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón, uh-huh, de Ardoz, para agradecer a sus efectivos el trabajo que están haciendo, que estáis haciendo en diferentes puntos de la región. Entiendo que esto, bueno, viene bien, ¿no?, este ánimo y este reconocimiento público que hacemos extensivos por parte de toda la ciudadanía, claro.
Sí, por supuesto. Siempre todo el espaldarazo que nos den nuestros jefes, pues es de agradecer. Y sí, la verdad es que nos sentimos orgullosos, pero vamos, tenemos que seguir enfocados en seguir trabajando y ayudando y procurar despejar esto cuanto antes.
¿Ha habido bajas entre los militares de la UME?
No. Algún problema de incorporación, porque algunos había quedado en una zona de difícil salida para venir a incorporarse, pero no, al contrario, el espíritu de la unidad, la gente trata de hacer lo que pueda por venir, pues igual que ha pasado con el médico ese que se incorporó después de andar no sé cuántas horas, sí, hasta el hospital, pues así tenemos la gente que trata de incorporarse de la manera que puede porque tiene ese espíritu de ayudar.
¿Hasta cuándo prevé, capitán, viendo la situación, que bueno, van a estar trabajando a destajo para quitar la nieve y el hielo que queda en Madrid?
Pues decirle un día es difícil, nosotros vamos a estar trabajando todo lo que podamos. Ahora van a mejorar un poquito las condiciones meteorológicas y esperemos que se vaya mejorando bastante la situación en estos días.
Uh-huh. Capitán González, de la Oficina de Comunicación de la UME, muchísimas gracias por esa tarea que están desarrollando. Un abrazo a todos los efectivos y mucho ánimo en lo que queda.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego y a sus órdenes.
Gracias, hasta luego.
que estamos en el nivel 2 del plan de inclemencias invernales. Se prioriza la llegada, y también lo decía el capitán, pues de las emergencias a los hospitales, también, por supuesto, los accesos a la capital, pero sin duda también que haya traslado y se pueda transportar pues elementos de primera necesidad, como pueden ser alimentos o como pueden ser también medicamentos. Y esperemos que la situación meteorológica pues también vaya ayudando poco a poco a que la temperatura nos dé una tregua y que vayan desapareciendo los efectos de Filomena. Recuerdo que hay un teléfono de WhatsApp, el 628-091-117, donde además de contarnos pues los trastos que tenéis en vuestro trastero, alguno que haya tenido que usar para sacar esas botas que ha hecho falta, los esquís, porque están utilizando muchos palos de esquí para poder andar sobre el hielo, bueno, en fin, esos looks de invierno que estamos luciendo, pues que nos lo cuente, que Sergio Martín Romo está recogiendo todos estos testimonios. Pero además, dentro de muy poquito vamos a hablar, porque tenemos consultorio de Legalitas con un experto sobre lo que cubren los seguros en cuanto a los daños producidos por Filomena.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, Bueno, pues hablábamos de la labor que están realizando los militares también para quitar la nieve de la calzada y el hielo, entre otros lugares, en las proximidades que nos llevan hasta Mercamadrid. Y es que hoy también es noticia, abre sus puertas, está recuperando poco a poco la actividad y vamos a hablar precisamente con Ainhoa García López, que es la directora de Relaciones Externas de Mercamadrid. Ainhoa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, después de tanto trabajo también del fin de semana, esperando a que llegaran los camiones, ¿verdad? Que estaban, esperando también poder llegar hasta allí, por fin se reabren las puertas y no sé a qué nivel de actividad está ahora mismo Mercamadrid, Ainhoa.
Así es, pues bueno, llevamos desde el día de ayer recibiendo tráilers de mercancía, llevamos ya más de 1,000 vehículos proveedores de mercancía. Para que os hagáis una idea, en una jornada normal, sin ningún tipo de dificultad, la media está en unos 800 camiones abastecedores. Uh-huh. Hemos superado la cifra de 1,000 camiones. Estamos en unos 14,000, 15,000 kilos de alimentos frescos. Y bueno, con mucha ilusión, pero también un sentido de la responsabilidad enorme. Están accediendo los compradores. Hoy es una jornada muy diferente. Por un lado tenemos a nuestros grandes aliados de la UME, que están todavía con tareas de recogida de nieve, de hielo, una tarea fundamental para hacer de Mercamadrid un espacio seguro. Hemos ampliado la jornada de comercialización. A lo largo de toda la mañana van a poder seguir viniendo los detallistas, los supermercados, todos los compradores a seleccionar sus productos, para que esto sea un abastecimiento escalonado, tranquilo y seguro.
Claro, porque se pretende, Ainhoa, que no haya aglomeraciones, que vayan poco a poco, ¿verdad?, las personas que tengan que elegir, pues eso, los distribuidores. Para que la gente se haga una idea, porque mucho hablamos de Mercamadrid, Ainhoa, pero ¿qué significa Mercamadrid para una ciudad y una comunidad como la nuestra?
Bueno, Mercamadrid es una de las joyas de los madrileños, que vive un poco a escondidas, ¿no? Porque tienen una vida nocturna, pero es la mayor plataforma de distribución, transformación, comercialización y logística de toda España. Es el corazón de la alimentación fresca de Europa. Tenemos el principal mercado de pescados, el más importante de todo el mundo por variedades de productos. El mercado de frutas más importante por comercialización de toda Europa. Es una joya, es un motor económico y de empleo fundamental. Lo es para la ciudad de Madrid, lo es para la comunidad, pero lo es para muchísimas provincias de España. Tiene un radio de influencia de unos 500 kilómetros a la redonda, unos 12 millones de consumidores. Entonces, era fundamental que entre todos, y así ha sido magnífica la colaboración entre administraciones, todo el mundo ha arrimado el hombro, ha sumado. Tenemos que agradecer el esfuerzo a las empresas, a los trabajadores, a todo el mundo que está dando lo mejor de sí mismo, para que poco a poco vayamos recuperando la normalidad.
Bueno, Ainhoa, escuchándote se nota que esto lo vives con pasión. Eres directora de Relaciones Externas de Mercamadrid. Es una plataforma, como tú bien dices, importantísima, ese corazón de los alimentos frescos que tenemos aquí en nuestra región y desde donde salen tantísimos alimentos que han faltado estos días, ¿verdad?, en muchos supermercados. Yo no sé si en parte también por esa ansia que tienen los consumidores en cuanto ven, pasó en el confinamiento, ahora sí, de otra manera, pero yo no sé si habrá mucha gente que haya llenado sus congeladores de productos, sí, aún sin necesitarlo y sabiendo que esto iba a ser algo puntual, ¿no?
Efectivamente, de verdad, queremos explicar que lo que se ha producido son pequeñas roturas de stock que conocen en el sector de algunos locales, porque eso que hoy nos puede alarmar se produce más por un acopio de la ciudadanía que de una situación real de desabastecimiento que no es tal, no es tal. Entonces, esto hace a las tiendas que sean tremendamente efectivas en un momento normal. Y hoy solo les pedimos un poco de paciencia. Necesitamos que las ciudades vayan poco a poco limpiando sus calles, que vayan adquiriendo la normalidad también en sus establecimientos y tranquilidad, que los productos van a llegar, de verdad. No tenemos desabastecimiento de alimentos frescos. Somos la joya de la corona de la alimentación fresca y la tenemos aquí, está al lado de casa. Va a llegar.
Es verdad que durante la madrugada pues son muchos comercios minoristas los que se acercan hasta Mercamadrid para luego abastecer, ¿no?, sus propios negocios. Hablamos, por ejemplo, pues hombre, de pescaderías, de las fruterías. ¿Qué ocurre con esas personas, esos comerciantes que por sus circunstancias están impedidos a la hora de trasladarse hasta Mercamadrid? ¿Hay alguna forma, estáis barajando otras posibilidades para poder abastecer a estos negocios?
Sí, pues hemos empezado por, efectivamente, por esa primera parte de extender la jornada laboral, la jornada de comercialización, para permitir que incluso las 12 de la mañana pudieran acercarse, algo que es totalmente desconocido en Mercamadrid, a adquirir sus productos, pero también hay muchísimas empresas que están organizando flotas de distribución de alimentos para aquellos comercios que ya se han dirigido a sus proveedores y se han explicado la situación compleja que tienen. Entonces, bueno, se está haciendo un esfuerzo por parte de todo el mundo para intentar que poco a poco se vayan abasteciendo esos comercios. Y estamos seguros que también las tareas de limpieza de las calles irán avanzando. Somos una ciudad, una comunidad muy fuerte, y estamos seguros de que poco a poco lo vamos a ir superando y llegaremos a la normalidad en breve.
Bueno, pues agradecimiento también a esos trabajadores, a todas las empresas que conforman Mercamadrid, y en particular también a ti, Ainhoa García López, directora de Relaciones Externas de Mercamadrid, por atender nuestra llamada y por tranquilizar a la población y decir poco a poco todo se va a ir recuperando, y también las estanterías y los negocios de Madrid pues van a
tener ese abastecimiento. Lo harán, muchísimas gracias a vosotros también por vuestra labor.
Un abrazo, Ainhoa, hasta luego.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Sabes que Filomena está haciendo trabajar a mucha gente. Por un lado están los militares, por otro lado, bueno, están también los compañeros de Mercamadrid, que siguen afanados por conseguir esa normalidad, pero les va a tocar trabajar también bastante a los expertos, abogados de los seguros, porque están recibiendo, claro, las demandas, las quejas, las reclamaciones de sus clientes relativas a los daños que el temporal ha generado, pues en sus casas, desperfectos, por ejemplo, en sus coches. Bueno, de esto va nuestro consultorio de hoy de Legalitas. Voy a saludar ya a Joaquín Martínez Aedo, abogado del Departamento de Seguros de Legalitas. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que yo digo que esto será ahora, pero que igual esto va a ir aumentando, ¿no? Entiendo, con el paso del tiempo, cuando se vaya retirando la nieve, se van a ver más desperfectos todavía.
Pues probablemente, sí, porque todavía va a faltar, pero seguirán causando daño, sí.
Claro.
Efectivamente.
Antes de nada, y para aclararlo, me gustaría saber si un seguro privado puede atender los daños producidos por una nevada, porque yo no sé si
en
esto...
En principio, sí.
Sí, bien. Vale,
a ver, perfecto. Normalmente las pólizas de los seguros de hogar, hay una cobertura, que es la de fenómeno atmosférico, daños atmosféricos, que llaman, que incluye la nieve. Uh-huh. Si hay la nieve, lluvia, viento... La nieve lo que tiene es una particularidad, bueno, mejor dicho, tiene una particularidad la lluvia y el viento, porque ahí sí que te requieren intensidad. Te dicen, si llueve más de 40 litros... Si te cubro los daños, si los tienes. Si te llueve menos, no cubro esos daños. Yeah. En la nieve no hay intensidad. No te dicen, oye, si caen 60 centímetros, no. Si hay daños por nieve, en principio hay daños por nieve, porque el consorcio es lo que no cubre esto.
Ajá. O sea, el consorcio, que sería como la parte pública, ¿no?, por así decirlo.
Claro, cuando hay esos siniestros consorciables, que sean las riadas, por ejemplo, ¿no? Ya ha llovido mucho, pero mira... Hablando así un poco burdamente, lo que se suele decir es que el consorcio lo que cae del cielo no lo cubre. Uh-huh. O sea, si llueve ya o nieva, por mucho que caiga, no te lo va a... Te cubre si eso produce, por ejemplo, una riada, uh-huh, una salida de un río, eso sí. Pero esto no suelen cubrir los seguros de hogar.
Ya.
O los seguros del coche, si tienes esa cobertura del daño propio, claro, del todo riesgo.
Claro, que antes de reclamar, primero hay que saber qué tenemos nosotros contratados en nuestros seguros. Eso es importante.
Claro, hombre, esto lo de siempre, claro, ver la póliza, porque no sabemos qué límites hay de capitales, si franquicias, no hay franquicias, pero bueno, como norma general, más o menos va por ahí la cosa.
Claro. Pues si te parece, venga, vamos a arrancar ese consultorio, porque nos han llegado varias preguntas relacionadas con estos daños del temporal. Dice María Eugenia, ayer se desprendió una rama de un árbol y me ha abollado el techo del coche. Tengo seguro a terceros, así que me imagino que la reparación corre de mi cuenta, pero quería saberlo seguro por si acaso. Muchas gracias.
Claro, no, con un seguro a terceros, el seguro de tu coche evidentemente no te lo va a cubrir. No tengo cubierto el daño propio. Hombre, si saqué de una rama de un árbol, ahora entramos, o sea, soy como un tercero perjudicado. Lo que pasa es que hay que probar si existe responsabilidad civil. de quien sea. O sea, puede ser un árbol privado, no sé, de una urbanización, de una casa particular, o puede ser un árbol público que pertenezca al ayuntamiento. Si es por un tema de fuerza mayor, porque ha sido por la nevada, yo ahí no veo cobertura por ningún lado. Uh-huh. Otra cosa es que ese árbol, digamos, pero ahí está la carga, la prueba, está mal mantenido, ese árbol lo tienes mal. Uh-huh. Y más que el efecto directo de la nevada ha sido la causa de la caída, que está mal.
Yeah.
Está seco, no lo sé, no has podado. Bueno, pues ahí se podría reclamar por esa responsabilidad civil al causante del daño. Uh-huh. Y la hay, sí la hay.
Bueno, José María...
Eso es lo que habría que ver.
Habría que verlo. Dice José María desde San Sebastián de los Reyes. Tengo un chalet y ayer vi que el cristal de mi contador del agua se ha resquebrajado por culpa del frío. ¿Me lo cubre el seguro del hogar? Estoy llamando, pero comunica todo el rato.
Hombre, estarán saturados. Pues sí, claro, eso es un poco lo que diga la póliza. Si la causa es por nieve, en principio debería estar cubierto. Hombre, que insista, porque los seguros, me imagino que estarán bastante saturados, lo que harán será enviar algún perito y que lo determine.
Claro, sí, que en principio esto no tendría mayor problema.
Sí, sí, pero esos fenómenos atmosféricos, yo digo, en principio están cubiertos.
Uh-huh. Nos escribe también Sebas, a 628-091-117, dice: lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de preguntar. El domingo mi vecino resbaló en la puerta de mi casa. Se ha hecho un esguince y ahora dice que le tengo que pagar los gastos médicos. Tengo un seguro del hogar, pero no sé si me corresponde a mí pagarle.
Hombre, si tengo seguro del hogar que me cubre esa responsabilidad civil, en principio tendría que asumirlo mi seguro. Si me cubre esa responsabilidad civil familiar, digamos.
Uh-huh.
Pero vamos a lo de siempre. ¿Tengo culpa?
Ya.
¿O no tengo culpa? Es decir, claro, si ha sido una nevada muy abundante y en poco tiempo no ha dado tiempo a limpiar todo esto, ¿yo qué culpa tengo? El tema es de determinar la culpa, y cuando se determina la culpa, pues al final pasa o acaba todo, como siempre, en el juzgado. Es decir, si discutes, el que va a determinar la culpa va a ser el juez con las pruebas que le aportes, eso sí. Pero si tu vecino quiere reclamar, si él entiende que yo tengo responsabilidad civil, me parece bien. Ahora, teniendo seguro de responsabilidad civil, con el del hogar, yo en principio lo dejaba en manos de mi seguro, que lo tramite.
Claro, que lo tramite que y luego vea.
Claro, que determine mi seguro si yo soy responsable o no soy responsable, y en su caso, pues que pague la indemnización.
Mm. Qué pena, ¿verdad?, que ocurran estas cosas entre amigos.
Bueno, sí, yo
presupongo que son amigos. Él habla de su vecino, pero vamos, entendía que, sí, que podían llegar... incluso hacerlo, no, lo desconozco, pero sí que se dan un montón de casos, ¿no? Que cuando ocurren, claro, estas cosas, la amistad en algunos casos, ¿verdad?, va por otro lado.
Efectivamente.
Bueno.
Pero esto es lo que tenemos así habitualmente ahora.
Ernesto dice: me acabo de construir una casa de ladrillo, pero con la cubierta de madera, y he llamado a 3 aseguradoras, incluida con la que tengo el resto de seguros, y ninguna me la quiere asegurar. ¿Qué hago? Tanto los cables de la luz como la madera tienen tratamiento anti-ignífugo.
Pero son empresas privadas. Yo creo que tienes poca lucha. Es decir, es una empresa privada. Yo voy a contratar un seguro y la compañía puede determinar si ese riesgo le interesa o no y hacerme el seguro o no hacerlo. Es como un banco. Voy a pedir un préstamo, es una empresa privada, pues te lo dan o no te lo dan. Mm. Otra cosa es que haya determinados seguros que sean obligatorios. En el coche, por ejemplo. Eso te los hace el Estado, el consorcio. O sea, si yo quiero asegurar mi coche y ninguna compañía me lo asegura, como yo estoy obligado legalmente a tener un seguro de responsabilidad civil, pues llevando 2 o 3 negativas, el consorcio te hace el seguro, pero en el seguro de vivienda, que no es obligatorio legalmente, si no te lo quieren asegurar, no te lo aseguro. O sea, no veo que haya forma de obligar a una compañía a que te haga un seguro que no quieras.
Hmm. Vaya impotencia, ¿eh? Porque cuando uno
quiere no, tener bueno, las incluso, cosas claras... Incluso te lo pueden hacer y luego te lo pueden dar de baja. Es decir, yo tengo un seguro de casa y si a la compañía, pues porque da muchas partes o por lo que sea, no le interesa, me puede comunicar: no te prorrogo más el seguro, y se acabó.
O sea, que es que no le sale a cuenta a los seguros, ¿no? Tener asegurados determinados elementos...
Lo que pasa es que legalmente pueden hacerlo.
Ya.
Si te lo comunican con 2 meses antes, te dan, no te prorrogan el seguro.
Bueno, Laura dice, la semana pasada se me empezó a inundar la casa, llamé al seguro y no me lo quieren cubrir porque dicen que es problema de la vecina de arriba que no tiene seguro. ¿Cómo lo soluciono?
No, bueno, a ver, si es problema de la vecina de arriba,
claro,
lo primero que tendrá que hacer la vecina es reparar el origen. Porque si tiene algo mal que a mí me está causando esos daños, mientras la vecina no repare ese origen del daño, yo no puedo reparar mi casa. Pero si es problema de la vecina, le podré reclamar esos daños a la vecina. Hombre, yo a mi seguro lo que sí le diría es, bueno, utilizo la cobertura jurídica, la cobertura de reclamación y defensa, peritarme el daño y reclamárselos a la vecina en mi nombre. El hecho de que la vecina tenga seguro o no, no influye. Es decir, el que causa un daño lo paga. Con seguro, bien, sin seguro o como tenga el seguro. Hombre, si tiene un seguro que facilita la labor, pues tanto mejor, ¿no? Pero si no, se lo podrá reclamar a la vecina, claro que sí.
Claro, en estos casos, lo mejor es que también entre las aseguradoras se apañen.
Claro, hombre, cuando hay seguro sí que es verdad que entre ellos, digamos, se entienden mejor, porque los dos envían peritos, se determinan los daños, incluso puede haber, te lo repara tu compañía y luego recobra la otra. Pero si no tiene seguro, bueno, pues la explicación legal es exactamente la misma. Me has causado un daño, pues me pagas el daño que he hecho con mi compañía, ya te digo, con esa cobertura jurídica, pues que se encarguen de esa reclamación.
Dice Alberto Núñez, ¿por qué los seguros de coche no te cubren las averías mecánicas y solo cubren las de chapa? No lo entiendo, gracias.
No, averías no cubren, normalmente. Cubren daños. Daños que se produzcan por hechos de la circulación, golpes. Pero, hombre, si se me ha averiado algo, digamos, porque me da un golpe, entonces sí, pero lo que es una avería como tal, no. Luego, hay determinados seguros que sí, esos seguros de averías que puedes contratar, que sí te lo cubrirían. Pero es un seguro aparte de, digamos, lo que es el seguro del coche. El seguro del coche normalmente, las averías normales por el uso, el desgaste, digamos, no lo cubren.
Claro, es en caso cubren de daño. Accidente.
Claro, cubre. O sea, si a mí se me avería, no sé, el radiador, una avería normal, no está cubierto. Hombre, si me doy contra un árbol y se me ha estropeado, se me ha averiado el radiador por ese golpe, entonces sí. Pero sí que hay unos seguros, ¿eh? Hay determinados seguros que cubren esto o avería. También es conveniente ver bien la póliza, que luego suelen poner bastantes exclusiones, límites, que es este tipo de averías sí, este tipo de averías no. O sea, antes de contratar una póliza de estas, mirarla bien. Pero sí los hay, ¿eh?
Pues hay que investigar, quien esté interesado, porque efectivamente hay varias opciones. Hay mucha oferta, ¿eh?, en esto de los seguros y luego sí, hay que leer también, es que casi nadie se lee los contratos de los seguros, yo creo, íntegros. Yo no sé si
sí,
que tenemos una mala costumbre.
Yo siempre aconsejo que efectivamente antes de contratar nada que te den una copia completa de la póliza con el condicionado general y echarle un vistazo tranquilamente en casa, te lo lees.
A ese 628-091-117 siguen llegando consultas y dice Aurora, mi madre tiene 86 años, se ha querido hacer un seguro de decesos y se lo niegan por su edad. Pregunta si esto es legal.
Sí, la misma explicación que antes, no les interesa, no hacen el seguro.
Ya. Bueno.
O sea, la explicación que te den o el por qué da un poco igual. O sea, realmente no tienen obligación legal. O sea, no puedes exigirle a la compañía que te haga un seguro si no quieren. Hay algunos seguros que lo que te hace es como un poco de prima única. Cuando eres mayor, como ya no les interesa el riesgo, evidentemente, lo más que son caros, porque a lo mejor lo que haces es pagar de golpe. Ahí sí que hay seguros estos de decesos que se lo suelen hacer a personas mayores, que te dicen yo le hago la póliza, pero me paga usted, o sea, a prima única, ya no es que pague todos los meses, todos los años, a lo mejor te cuesta 5.000 euros, o 6.000 euros, o cuatro, esto ya depende de las compañías, pagas de golpe y te lo hacen. Hay algunas compañías que sí te lo hacen, ¿eh?
Ya.
Pero, insisto, si no te lo quieren hacer, pues no hay forma de obligarles.
Ya, que están en su derecho. Dice Luis, se me ha roto el ordenador y me dice mi seguro que no tengo cobertura de aparatos electrónicos. He intentado ampliar esa cobertura, pero me dicen que no puedo hasta que pase el plazo que me queda para renovar la póliza. ¿No podría ampliarlo antes?
No. A ver, lo que no se puede es modificar un contrato de forma unilateral. Yo tengo el contrato, tengo la póliza. Es la que es. Si yo quiero sumar, quitar coberturas, poner coberturas o modificar cualquier cosa, primero me hace falta que la compañía me lo admita. O al revés, si la compañía me quiere modificar algo, lo tengo que admitir yo también.
Claro.
Y en la forma, Hombre, lo que siempre te dicen es eso. Es decir, vamos a esperar al vencimiento de la anualidad y ya para la siguiente prórroga te lo incluyo. Pero te podrían decir que no. En cualquier caso, en este caso yo creo que le daría igual, porque como esa cobertura la va a contratar después de producido el siniestro, ese siniestro no se lo van a cubrir.
Ya. Bueno, pues agradecemos a todos los oyentes que han querido mandarnos estas consultas dirigidas y respondidas convenientemente por Joaquín Martínez Aedo, abogado del Departamento de Seguros de Legalitas, en este consultorio que cada semana tenemos aquí en la radio pública de todos los madrileños en Onda Madrid en este programa. Muchas gracias, Joaquín, y mucho ánimo también.
A vosotros, un
saludo. Que va a haber mucho trabajo. Un abrazo.
Sí, buenos días.
Hasta luego. Qué de cosas, Juanjo. Juanjo, que por cierto, nos ha contado esta mañana su odisea para venir a trabajar y que ha tardado en poner las cadenas que ha comprado para las ruedas de su coche media hora. Yo no sé si hubieras llegado a saber ponerlas, también te lo digo, de esto podríamos hablar en otro momento. ¿Cuántas personas estamos capacitadas para poner estas cadenas? Ah, que son de tela, dice Juanjo Ceballos, nuestro realizador técnico, que son de tela. ¿Habéis puesto alguna cadena vosotros? Yo desde luego no. Es más, no sé si me aventuraría a cambiar una rueda, porque estas cosas las tenían que enseñar también en las autoescuelas, ¿no? El teórico está muy bien. Dice Juanjo que en la escuela ya vamos bajando, pero en la autoescuela, que además te están formando para eso, ¿no?, para llevar un coche, pues podría ser una pregunta también para nuestros oyentes y que nos digan si poner una rueda debería formar parte del examen que nos tienen que hacer. La que he liado, pollito. Bueno, que vamos a escuchar las noticias con Elía Fernández y a la vuelta vamos a seguir con un montón de cosas. No os vayáis.